Estamos en comunicación con Gonzalo Sosa, el secretario general de la Corte Suprema de Justicia. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Buen día Luis, un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Decime, ¿era pico tan difícil el examen este que le tomaron a los que querían, lo que postularon para la vacancia de escribano? De 1.529 postulantes, 5 alcanzaron por lo menos el 70%.
Así mismo, así mismo.
¿Y de qué era el examen? ¿Qué era, en chino? ¿Qué es lo que era?
No, en realidad es un examen que es lo que estamos aclarando. El viernes comenzó ya con los resultados preliminares, perdón. Esto, y empezamos a aclarar por todos los medios una cuestión que no hay que perder de vista, de que es fundamental, Luis, que este no es un examen formativo como lo es en la facultad o en el colegio, sino que es un examen eliminatorio. O sea, la esencia del examen es filtrar la mayor cantidad de intentos o de postulantes para cubrir esos cargos. Es muy similar a lo que eran los exámenes de ingreso que anteriormente se tomaban en las universidades, ¿verdad? Había un cupo limitado en los cursos y había que sacar gente como fuera. Y bueno, la misma situación se da con este caso. Por eso la dificultad.
Claro, entiendo eso, Gonzalo. Entiendo que es un examen colador. Pero te pregunto, ¿sobre qué versa el examen para que solamente 5 de 1.500 hayan conseguido pasar? O sea, ¿es que es lengua española, latín? ¿Qué es lo que es?
Y es, te recuerdo que para presentarte a este examen vos tenés que tener el título de notario. Sí. Para tener el título de notario tenés que ir a la facultad, y en la facultad estudias no solamente lo que es cuestiones notariales o cuestiones registrales, que es lo que en la práctica más hacen los escribanos, sino que también das derecho civil, que fue lo que te comento. Yo no participé en la redacción del examen, pero aparentemente fue lo que abundó en cuanto al contenido de este examen. Y las quejas de la gente que dicen que el examen era solo sobre derecho civil.
Ah, ya. O sea, el tema principal fue derecho civil. Ese fue el tema principal.
El colador.
El colador fue ese. Ah.
La mayoría de los temas, según entiendo la crítica que estoy escuchando, es que era eso, y que había pocas cuestiones de derecho notarial y de derecho registral. Pero igualmente ellos tienen que estar capacitados para, si les pusiéramos cuestiones constitucionales, también tendrían que poder responderlas, porque yo estoy enseñando derecho constitucional precisamente para notario, y ellos tienen que encontrarse en condiciones. Ahora, lo que muchos están diciendo es que están achacando, por decir de una manera, sobre la capacidad de los postulantes. Yo no quiero ser irresponsable y referirme a la aptitud o carencia de ella que puedan tener al momento de presentarse, ¿verdad? Pero sí, de repente, poner un poco la mirada en el resultado, porque esto es el resultado de las universidades y de los centros de formación profesional. Y esta es una llamada de atención también, por otro lado, a la cantidad, a la calidad de formación que estos centros le están dando a la gente.
Sácame la ignorancia, Gonzalo. Yo creí que el escribano o el que se prepara para ser escribano tiene una formación casi idéntica a la de un abogado. O sea, tiene que saber tanto de leyes como tiene que saber un abogado. No es tan así, por lo visto, porque derecho civil pues es casi el pilar sobre el que se construye el derecho. Entonces, si los escribanos, esto es lo poco que saben de derecho civil, tengo que entender que hay una diferencia muy grande.
Sí, hay, la malla curricular difiere, no en demasía, pero difiere entre los abogados y los escribanos. Por ejemplo, los abogados no tienen cuestiones registrales y notariales, ¿verdad? Las cuestiones de procedimiento civil, lo que sería cómo llevar un expediente, de repente no la tienen los escribanos, pero sí, derecho civil la tenemos que tener todo, porque como bien dijiste, es la espina, es la columna sobre la que se construye todo el derecho, básicamente, e inclusive cuestiones de registrales también parten de principios del derecho civil. Entonces, si bien puede darse la complicación de que sea muy difícil en materia civil y que sea algo que ellos hace rato no hayan repasado, porque fíjate que la mayoría de estos notarios que se presentaron son gente que ya terminó la facultad y que está trabajando en escribanías, pero sin registro. Son los generalmente lo que se llaman los secretarios de los escribanos.
Claro.
Y hacen las labores, pero los que firman son los que tienen registro, ¿verdad?
Claro.
Y la mayoría de su práctica es registral y notarial, no tanto ya de derecho civil, que la última vez que lo habrán dado seguramente fue en la facultad. Entonces, ahí es un poquito donde se plantea el problema, y también lo que te mencioné hace rato, ¿verdad? Que el tribunal examinador hizo un examen que coincidimos en que es eliminatorio principalmente.
Justamente acá me escriben a través de Twitter y me dice que las preguntas fueron más para abogados que para escribanos.
No podría opinar porque yo no tengo el examen. El examen quedó en poder del tribunal examinador, que también aprovecho el espacio que ustedes me dan en este momento para poner conocimiento de los postulantes, que hoy se va a cargar en nuestras redes y en la página web de la institución el examen con las respuestas correctas, para que la gente pueda preparar los recursos e interponerlos si los considerasen pertinentes, que tienen plazo entre hoy y mañana para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que ahí, con el examen a la vista, todos vamos a poder ver qué tan ciertas o qué tan falsas son las afirmaciones, ¿verdad?
Gonzalo, te saluda Fito. Toda esta semana que pasó vi un montón de gente que festejaba, celebraba haberse recibido de la facultad de escribano o escribana, pero finalmente tienen que pasar por esta cuestión del registro. ¿Cuál es la justificación del registro para que una persona no pueda ejercer la profesión? Para que una persona tenga que esperar un cupo, pasar por un examen y recién allí tener, digamos, el aval de poder ejercer.
Quiero complementar tu pregunta. Es decir, ¿cuál es el problema de liberar los registros? O sea, ¿por qué? Porque esto es lo que genera una situación, muchas veces, muchos escribanos, de injusticia. ¿Por qué no liberar los registros? Y si hay 10.000 escribanos, pues que tengan sus registros. No, yo nunca entendí, si usted me puede explicar, ¿verdad?
Sí, muy oportuna la pregunta de ambos, ¿verdad? El problema de los registros es parte de una cuestión fáctica y de una cuestión jurídica. El principal impedimento que tenemos de liberar los registros, por supuesto, es porque la ley, el Código de Organización Judicial, establece, la ley 879, que tiene que aprobarse un examen. Ahora, una cuestión fáctica en cuanto a liberar los registros, que ya hubo antecedentes de pedidos de liberación de los registros, es precisamente esto que tenemos a la vista. Si liberamos los registros, permitimos que, por ejemplo, centros de formación que dan clases los sábados de mañana permitan que una persona pueda tener el título de escribano automáticamente, y recordemos que esa persona eventualmente podría hacer cualquier escritura sobre nuestra casa e ir a presentarla en el registro, y con qué calidad de escritura. De hecho, hasta ahora tenemos, aún con el examen, tenemos inconvenientes respecto a la labor de ciertos escribanos que nos vemos forzados a monitorear constantemente. Acuérdense que tenemos a la gente de CEPRELAD encima de ellos, la superintendencia de la corte está encima de ellos. Cada vez tenemos que ajustar más los controles sobre la labor de no menor relevancia de estos operadores que son auxiliares del sistema judicial. O sea, la responsabilidad que ellos tienen es demasiado grande como para que, y más en nuestro país, en otros países sí está liberado, pero más en nuestro país, en que la calidad de la educación terciaria de repente se ha visto un poco afectada por la relajación de las exigencias en cuanto a la formación.
O sea, que solo permiten de la Universidad Nacional.
¿Perdón?
Solo permiten de la Universidad Nacional.
No, cualquiera que pase el examen.
Exacto. Exacto.
Claro. Ahora, eso no se tiene que definir por competencia, Gonzalo. Es decir, digamos, si se libera el tema, digamos, hay escribano que, porque en el mercado la gente, mira, si querés un buen título, no sé, el documento que fuere, el escribano fulano, el escribano claro, Sosa, como los abogados. Mocho, ¿verdad? Entonces, como los abogados, porque vos tenés, vos abrís una, acá en este país levantás una piedra y te salen tres abogados. Pero, evidentemente, no todos los abogados tienen la misma cantidad de clientes, ¿verdad? Si, por algo, la competencia va generando que la gente decida, no, si querés una buena defensa, fulano de tal.
Y sí, yo coincido mucho en ahora últimamente con, como, a mi edad como estudiante de nuevo de economía, confío mucho yo en las reglas del mercado y en que el mercado se regula solo en cuanto a la prestación de servicios, ¿verdad? La gente sabe cuando uno es un mal escribano, cuando uno es un buen escribano. Ahora, el problema es que, perdón, el problema es cuando la gente no sabe que uno es mal escribano y le confía su patrimonio a esa persona y después vienen los errores. O sea, lo que se trata de hacer es evitar justamente ese riesgo para que el mercado pueda operar, al menos en principio, sobre una oferta de servicios que sea al menos mediblemente positiva. ¿Y cuál es? ¿Por qué digo mediblemente positiva? Y porque este examen lo que hace es eso, ¿verdad? Lo que comentaba, que me decía un integrante del tribunal examinador, acá lo que hay que hacer es mantener elevada la vara, porque el trabajo que realiza esta gente no es menor, ¿verdad? Entonces no podemos hacer un examen que sea demasiado relajado al solo efecto de cubrir todas esas vacancias que fueron creadas por ley.
Bueno, pero justamente ahí hay una falla en la lógica, Gonzalo. Vos me decías que este examen es un examen colador, porque el objetivo justamente es que solamente queden los que, digamos, se requiere para cubrir la vacancia, que hoy es 212. Lo que deberíamos tener es un examen de habilitación que lo que haga es garantizar que aquel que quedó habilitado para ejercer el trabajo de escribano reúne los requisitos para hacerlo, punto. Y después ya la competencia, la gente elegirá a quién, pero todos están habilitados. Lo mismo pasa con el tema de la medicina, ¿verdad? Que tiene que, obviamente, alguien habilitarle que haga la evaluación y diga, sí, reúne los requisitos para ejercer la medicina. Y después ya en la competencia la gente elegirá este médico o este otro, pero acá se establece cupo. Hay un cupo, ¿verdad? Y el examen, como bien dijiste vos, es un examen colador, no un examen de habilitación, que lo que haga es confirmar de que reúne los requisitos para poder ser escribano.
En realidad lo que se hace es juntar las dos cosas con la misma finalidad. Es hacer el colador a fin de habilitar a las personas que se encuentren en mejores condiciones según el resultado de ese examen, para que entren otra vez a competir entre ellos en el mercado.
Claro, yo quiero reforzar esa pregunta. Claro, ¿por qué hay cupos? O sea, ¿por qué no se puede habilitar a todos los escribanos? Vamos a suponer que haya un examen de oposición y leo que hay como 4.000 escribanos en el país y muchísimos de ellos que no tienen el registro y tienen que trabajar para otro escribano que sí tiene. Entonces lo que pregunto es, ¿por qué hay cupos? ¿Cuál es el problema que haya tantos escribanos? Así como hay tantos abogados, tantos médicos, etcétera, etcétera. Lo que no entiendo es por qué se establece cupos para los escribanos.
Es una política institucional que otra vez queda en poder del Congreso, porque los registros notariales son creados única y exclusivamente por ley. Sí. Creado, modificado y extinguido solamente por ley. O sea, es el Congreso el que toma la decisión eventualmente de crear los registros. De hecho, fue el año pasado, mediante una ley que no recuerdo ahora el número, que se crearon 150 registros, algo que hace bastante tiempo no se daba. El último concurso nosotros lo llamamos sobre un total de 63, si mal no recuerdo, que eran solamente vacancias que se dieron por escribanos que fallecieron, renunciaron, etcétera. Ahora el Congreso tomó la decisión, creó 150 para todas, prácticamente para todas las localidades, inclusive las más alejadas, que también es un problema porque hay comunidades que están en el interior, por ejemplo, y que se crea un registro notarial y uno pasa por el local y ve que hay una estación de servicio, una comisaría, una iglesia y nada más. Eso se presta suspicacia otra vez de que comercian entre los escribanos, se venden los registros entre ellos, etcétera, etcétera. Es un problema bastante grande. Ahora, ¿cuál es el problema?
Sí. ¿Perdón? Lo que te voy a decir nomás, lo que no entiendo es cuál es el criterio. O sea, es totalmente arbitrario. El Parlamento decide, bueno, vamos a meter 150, 300. O sea, ¿sobre qué base se define qué cupo se va a autorizar?
Más que arbitrario, yo diría discrecional. Es atribución de ellos según lo que asumo yo, ¿verdad? Personalmente, Luis. Mm. En base a lo que ellos entiendan que es una necesidad en esa localidad, en ese pueblo, en esa ciudad, que se necesita un registro notarial. Gonzalo. O sea, el Poder Judicial no tiene absolutamente nada que ver en la creación de los registros. Eso es lo que...
¿Y eso es por constitución o por ley?
Por ley, por ley.
O sea, ¿se puede cambiar?
Claro.
¿Y cómo se le retira el registro a un escribano o escribana?
A un escribano pierde después de un proceso administrativo dentro de la, siempre que haya incurrido en alguna de las causales, ¿verdad?, que se encuentra prevista en la ley, se le hace un proceso administrativo dentro de la Corte Suprema de Justicia. La Superintendencia de Justicia se encarga de eso. Y una vez que se compruebe la comisión de las faltas, entonces lo que normalmente se dice, se le casa, sí, el registro, o se le casa la matrícula al escribano.
Claro, y ahí es donde no tiene lógica el hecho de limitar la cantidad y de hacer un proceso de habilitación y filtrado, porque si vos podés casarle la matrícula o el registro a un escribano o escribana, podés liberar la cantidad y los que incurran en faltas se les retira la matrícula, como los abogados.
Claro, pero el principio de buena fe establece que tendría que ser la excepción eso. Entonces, excepcionalmente crearías vacancias. Mm. Lo que estamos buscando, y precisamente con los controles lo que hacemos es mantener siempre en lo posible enderezado el trabajo de los escribanos a fin de evitar que se generen esas circunstancias que tendrían como consecuencia no generar las vacancias.
Claro. Gonzalo, una cuestión final y te pregunto desde la absoluta ignorancia sobre, digamos, la importancia que tiene hoy el trabajo en escribano, pero a partir de la lógica nomás de lo mucho que se ha desarrollado la tecnología, ¿hay países en donde ya no se requiere el servicio de un escribano? Porque yo entiendo que esto en sus inicios, cuando aparece, digamos, la figura, era fundamental el depositario de la fe pública, que era el escribano, ante el cual se dejaba constancia de que se hacía un trámite. Hoy, con los archivos que hay, con el manejo que te permite la tecnología, yo me pregunto si no es una profesión que está en, de alguna, o un rol, digamos, que está en extinción.
Mira, hoy en día, inclusive, hasta la profesión de abogado, se está hablando de que ya no se resultaría necesaria ante el avance de la inteligencia artificial, ¿verdad? Mm. Ahora, siempre depende. Yo no tengo noticia, no quiero mentir, no tengo noticia de algún país que haya suprimido los servicios registrales, los servicios notariales de su legislación. Pudiera haberlo, quizá. Ahora, ¿por cuál lo reemplazaron? Menos idea tengo. Pero al menos en nuestro sistema, en el Paraguay, hoy en día precisamos muchísimo de la ayuda y del soporte, y sobre todo por la trascendencia que tiene. Estas personas son las encargadas, fíjate, de las sucesiones. Estas personas son las encargadas de todo la formalización, hasta si se quiere, participan mucho en la formalización de la economía nacional. Ahora, por ejemplo, tenemos una situación de que estamos cambiando las hojas de seguridad, ¿verdad? El Poder Judicial se va a encargar ahora de hacer todas esas hojas, las hojas de escribanía que todos conocemos. Y estamos previendo una compra de emergencia, una adquisición de emergencia, para no quedarnos sin las hojas, porque todos dijeron, si los escribanos llegan a quedarse sin estas hojas, para la economía, imagínate la cantidad de realización de contratos, la cantidad de todo, prácticamente lo que sea economía formal, pasa por las manos de un escribano. Entonces, yo diría que no estamos en condiciones, al menos desde lo que yo entiendo, no estamos en condiciones nosotros de prescindir de los servicios de los escribanos a nivel nacional.
Ya. Gonzalo Sosa, Te agradezco mucho, mis respetos.
No, por favor, un abrazo para todos y saludo a la audiencia.
Gonzalo Sosa, secretario general de la Corte Suprema de Justicia.
No recuerdo la fecha, pero creo que fue hace como 15, 20 años que cerró la facultad de notariado. Creo que como 2 años. Sí. Porque por la cantidad ya que había. Ahora, lo que yo nunca voy a entender, por más que me explique, son los cupos. O sea, ¿por qué se permite que haya tantos abogados?
Claro. No hay cupo.
No hay cupo.
Yo sí creo que tiene que haber en la mayoría de las profesiones, como ahora pululan las universidades privadas y no hay mayor control sobre la calidad de lo que ellos ofrecen como servicio o como oferta educativa. Si una habilitación para ejercer algunas profesiones, por ejemplo, el caso de la medicina, yo creo que hay una evaluación para que te habiliten, sí, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en tal caso tiene que haber eso, ¿verdad? Claro, una habilitación.
Los abogados también juran ante la corte, creo que
después de un examen. Sí. Entonces, bueno, acá me escribe, por ejemplo, una persona que trabaja en el negocio inmobiliario. Me dice, el escribano depositario de la fe pública, ¿quién controla cuando hace una mala gestión? Es increíble lo que uno ve, la falta de capacitación y otras que son informales, dice. También hay un problema de informalidad. Claro.
Me dicen también, los escribanos de registro no rinden el examen, los que ya tenían el registro no rinden el examen y no hay igualdad en este caso, me dicen. Es el colegio de escribanos el que no libera, o el que aparentemente está en contra de que se libere la cantidad de
registros. La colegiación en Paraguay no es obligatoria.
No.
Entonces, si es que ejerce ese rol, está mal, ¿verdad? Porque en todo caso uno integra un colegio porque es voluntad y para otras cosas, pero el colegio no decide, por lo menos constitucionalmente no debería.